Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Y estamos en estos momentos en compañía del periodista, caricaturista y escritor Jaime Clara, para mí un referente del periodismo cultural, que bueno, estamos haciendo como un crossover, ¿no? Sí. Es tipo, esto de Bizarrap y Shakira es como un crossover. Recibiéndote en los Estudios Universal, para mí un honor.
No, es un gusto estar acá también. Además, está viendo en la puerta que la cabina se llama Norman Stanley, que fue jefe de operadores de Sarandí durante muchos años. Mira. El cabeza, así que también me trajo muchos recuerdos venir acá, así que bueno. Y gracias por la invitación.
No, gracias a vos por aceptar en principio. Yo te voy a confesar algo, vos una vez nos mandaste un mensaje que estabas escuchando
sí,
el programa.
Sí, escucho cada vez que salgo de la radio, la una.
Claro, pero vos sabés que para mí, yo digo, alguien nos está haciendo una broma. Yo decía, no puede ser que Jaime Clara nos está escuchando, y fue, digo, ¿seguro? Y fue como que primero no me animé a leerlo, ¿viste? Quería chequear que realmente fueras vos, y para nosotros fue una sorpresa enorme porque, digo, que no,
yo escucho mucha radio, escucho todo el tiempo radio, y a veces si me da, mando mensajes, y no... Creo que te lo dije además por interno en aquella oportunidad, siempre es bueno saber que no estamos solos en todo esto, más allá del vínculo con los oyentes, que es fantástico. También a veces entre los colegas hay una cantidad de pruritos, y a mí me encanta decir que te escucho, y me encanta decir que escucho mucho el programa de mañana de la 36, y me he hecho amigo de ellos, y otros programas. Yo escucho mucha radio, me gusta mucho escuchar radio.
No, que a toda hora, además. Que sos hombre de radio, eso lo tenemos claro, y creo que la anécdota que todos sabemos y que siempre has compartido es como tu vocación, que la descubriste súper temprano, sí, 8 sí, años, sí. Con una visita a la radio, porque, uh-huh, bueno, acertaste una pregunta ahí,
sí, sí,
y a partir de ese momento te entraste como a enamorar de ese universo.
No salí nunca más, me tuvieron que echar de esa radio y de alguna
y de otra
radio, pero no, sí, desde ese momento elegí que quería hacer esto, y bueno, no sé si lo hago bien o mal, pero es lo que quería hacer.
Bueno, sin duda, es una trayectoria que venís desarrollando hace muchísimos años, obviamente.
58, así que 50 años.
Sí. Y bueno, preguntarte si en algún momento vos imaginaste, yo por lo menos, y como muchas personas que he hablado, que incluso mencionaba de que venías, de que te tienen como un gran periodista y un referente del periodismo cultural, ¿en algún momento vos te planteaste ser un referente en esta área?
No.
¿O es algo que se fue dando a lo largo de tu carrera?
No, ser referente, no, me cuesta a veces también ese tipo de definiciones. Lo que pasa es que también, digo, el consumo de periodismo cultural lo hice en esa cosa de escuchar radio desde chico también, desde San José, escuchar las radios de Montevideo, era la época de la dictadura, entonces uno escuchaba 3 o 4 radios, en los cuales ahí sí había referentes: Alfredo Perkovich, Never Araujo, Milton Esquinca, Jorge Traverso. A Jorge de Nevi lo escuchaba yo lo conocí primero haciendo radio, Jorge de Nevi, después lo conocí como hombre de teatro, en la 30, bueno, en la 36, bueno, en Sarandí estaba Rubén Castillo también, que después pasó a la 36, es decir, radios con pesos pesados de la,
sí,
de la comunicación, de la información y del periodismo. Y yo me fui criando con ellos. Y trabajar en el tema de la cultura, primero era porque a mí me gustaba el teatro, me gustaba leer, y entonces escuchaba los programas que me gustaban. Después las circunstancias se fueron dando, para hacerla corta, que empezara Sábado Sarandí hace 21 años, en un horario, en una radio referente como es Radio Sarandí, uh-huh, donde además en general, salvo excepciones como estas de radio en vivo, en general las radios pasan o tienen fútbol todo el tiempo, que vos lo padecés,
sí,
no es una crítica, es un dato.
No, es una realidad.
Es una realidad, o pasan grabaciones. Entonces mi apuesta fue, hagamos un programa en vivo, por lo menos que te digan la hora y la temperatura, ¿viste? No puede ser, ¿no?
Sí, sí.
Pasar música, grabaciones o lo que fuera. Y tal, entonces le puse mi impronta, yo quería hacer un programa cultural, y la radio me aceptó la propuesta, y bueno, ya hace 21 años que está. Entonces, y por suerte se escucha, entonces... ocupa un lugar.
Pero no es por suerte se escucha, es un trabajo que vos mismo estás diciendo. Sodo Sanandí tiene 21 años.
Tiene 21 años. Al aire. Y es un programa de 7 horas, no es común.
Claro. Yo, sabes que me impactó, quiero decirte, capaz que la gente no lo sabe, pero nosotros en la producción, Abril, que estuvo trabajando mucho también en esta entrevista, a mí me impactó saber que vos llegás a la radio 2:15 de la mañana los sábados.
Eso sí, claro. Porque estoy solo, no tengo producción, entonces tengo que armar todo un informativo.
Exacto.
Hoy, por ejemplo, la lectura de las noticias empezó a las 7 y terminó a eso de las 8:10. Eso está todo redactado. Entonces, sí. Eso alguien lo tiene que redactar.
Usted, señor.
Claro, entonces, bueno, me decía, tengo que buscar audios, tengo que hacer todo eso. Entonces, si no lo hago el sábado mañana, un informativo no lo puedes armar durante la semana.
No. Aparte que, digo, sobre el viernes van pasando cosas, bueno, mirá, y trata de ser novedoso.
Bueno, no, es un informativo. Yo de 7 a 9 tengo un informativo. Ahí, chau, no puedes inventar nada.
Sí, claro.
Entonces, bueno, se fue haciendo eso. Pero yo me acostumbré, o sea, yo no me quejo, tampoco hago de eso un alarde de esas cuestiones. Me gusta lo que hago, lo disfruto mucho, creo que todos, desde el albañil hasta el abogado, pasando por el médico y un maestro, si lo que hace lo hace por vocación y porque le gusta, no mide horarios, no mide el tiempo, lo que sea. Uh-huh. A veces cuando estás en condiciones complicadas de trabajo, haces algo que no te gusta, capaz que te resulta pesado. A mí hacer radio no me molesta, hacer las cosas vinculadas a la comunicación, porque a esto le sumo los dibujos, o le sumo ahora en la tele. Ahora, antes yo llegaba a mi casa a las 8:15, 8:20 de la noche. Ahora llego a las 10:15.
¿Qué dormís? ¿3 horas? ¿4 horas?
Duermo poco, pero duermo bien.
¿Cómo
no
hace?
No me quejo.
No, pará.
No me quejo.
Dormir poco y tenés un día que...
Pero bueno,
no para.
Me voy acomodando. Pero me gusta lo que hago. Sinara, me gusta lo que hago. Entonces, hasta que el cuerpo no me pase factura...
Vas a
la voy llevando.
Bueno, en eso de hacer lo que amás, justo comentábamos, estuvimos adelantando nuestras redes también, que estuvimos visitando tu exposición Gracias a la Música, que es una exposición de tus caricaturas, uh-huh. De referentes de la música nacional e internacional, uh-huh. Hay casi una treintena de caricaturas, pero quien accede al catálogo físico se encuentra que hay un montón más, no los conté.
No los conté.
Conté
tampoco.
Lo que estaban en la exposición, no los conté. Pero ¿cómo surge esto de Gracias a la Música?
Bueno, yo desde hace muchos años, desde que empecé con esto que me gustan las caricaturas y que aparecieron las redes sociales, porque yo no publico en ningún lado, uh-huh. Me autoimpuse dibujar una caricatura por día. Y bueno, la forma más fácil de hacer eso es revisar las fechas, efemérides,
sí.
Y, o alguna fecha en particular, o algún capricho, lo que fuere, y bueno, está. En eso de una caricatura por día, el almanaque ha hecho que muchas veces caigan músicos, y bueno, y se fueron juntando, y cuando me piden una muestra, ahora tengo la suerte de que como los dibujo en el iPad,
sí.
Están todos juntos en una tablet.
No es ir a buscar la carpeta,
claro,
de no sé qué, de la,
sí, o
no
sé, sí, qué. O en una pieza de todos los cuadros, o las carpetas, como vos decís. Entonces me resulta muy fácil con un dedito buscar, después se mandan a imprimir y ya está. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía muchas caricaturas de músicos. Y bueno, bajo el paraguas del Gracias por la Música, esta propuesta que primero surgió para Guada Park y ahora para UTU, decidimos entonces, bueno, que ese fuera el tema. Además lo hicimos coincidir con los 80 años de edad de Hugo Fattoruso, que es un poco...
Cumple en breve ahora.
Sí, cumplió hace 2 días, 2 o 3 días.
Ah, se me pasó la fecha.
Fue la fecha y... Lo que se viene es el recital del Solís.
Del Solís.
Y bueno, y entonces está. Juntar músicos, uruguayos, extranjeros, distintos géneros. Y ahí aparecen esas treintena de caricaturas colgadas y otras tantas en un precioso catálogo que la gente de UTU se mandó, que realmente les agradezco enormemente.
Tengo 2 preguntas sobre la exposición. La primera, ¿por qué San Busetti en la portada?
Lo eligió la gente de UTU. A mí me encantó que elegían a él, porque es música clásica, a mí me gusta, es un uruguayo, es un dibujo que me gusta, recuerdo además perfectamente cuándo lo hice, dónde lo hice. Y
¿no puedes contar?
Sí, estaba de vacaciones en el puerto de Santa María, en Cádiz, en España, era una tarde de mucho calor, yo estaba tomando un vino blanco.
Ay, casi pensé que ibas a decir un tinto de verano y
no,
casi me lo
no, no,
¿No te gusta el tío?
No.
Ay, a mí me encanta.
¿Cómo vas a mezclar vino con...?
Jaime, claro, me está rezongando.
Por favor. Yo soy medio ortodoxo en esas cosas. No,
te juro que fue lo mejor que me pasó cuando viajé.
Bueno, está bien. Cada uno con su...
¿Pero lo probaste? ¿Eh? ¿Lo probaste?
No, ya de solo imagínate de verlo nomás.
Te estás perdiendo algo espectacular.
Bueno, y mi suegra lo toma, le encanta. Y cuando le veo mezclar el refresco con el vino... No.
Le da algo, Jaime, claro, en ese momento.
Es terrible, no puedes mezclar eso. Bueno, no importa. Cada cual con sus problemas.
Con sus gustitos.
Bueno, y está ahí la cuestión. Me gustó que lo eligieran. Les gustó porque además... plásticamente quedaba bien en la tapa y todo eso, así que por eso es Ambusetti.
Ahí lo estamos mostrando para la gente bien. Que está mirando por YouTube, ahí por lo menos lo que es la portada del catálogo. Esa es la primera curiosidad. Y bien. La segunda, estuve mirando ahí, como decíamos, varios referentes musicales, pero me llamó la atención una cosa. ¿Por qué Juana de Ibarburu está colgada al lado de Liza Minnelli?
Sos la primera que hace esa pregunta y yo pensé que todo el mundo iba a hacerla y yo te felicito por hacerla.
Bien. El periodismo en ese través triunfó en este momento.
No, el orden de los cuadros lo manejó Luis Peña, que es el curador de UTU. Tiene que ver ahí con una cuestión más bien plástica. Si tú te fijas el cómo están formados los dibujos de Juana y de Liza Minnelli,
son muy similares
en el estilo, y o sea que tiene que ver más en ese sentido como una cuestión más plástica que otra cosa, no por la temática, pero igual son dos mujeres referentes en lo suyo. Por ese lado es lo plástico. Lo que sí me incumbe a mí, porque incluí a Juana Ibarburu en una muestra gracias por la música, porque yo creo que, bueno, primero, muchos de sus poemas han sido musicalizados, entonces de alguna manera es como un homenaje a los autores. Uh-huh. Y creo que su poesía tiene mucha musicalidad, ¿no? Entonces me parecía que no desentonaba Juana en una muestra que agradece a la música como género, como manifestación artística. Uh-huh. Por eso, porque es la primera que lo dice, y lo agradezco porque me parecía que era algo que me iban a criticar y nadie se dio cuenta de eso.
Creo que pasó desapercibido. Pero
punto Martini.
Me llamó la atención por eso, porque entras a recorrer, hay muchos...
Está en la entrada, además.
Sí, está en la entrada. Entras y te encontrás con, no sé cómo decirle exactamente, es un cartel que...
Sí, son gigantografías.
Exacto, muchas gracias. Gigantografías con frases muy evocativas, uh-huh, de lo que es la música, diferentes músicos también, artistas. Y cuando me entras a recorrer, hay muchos que yo no lo conozco y los conocí a partir de...
Bueno,
ahí.
Pero
me llamó mucha atención Juana, uh-huh, porque digo, yo no la conozco como cantante,
no.
Es poetisa. Por lo menos me perdí un capítulo.
Es el homenaje a los autores, porque muchos de sus poemas, o sea, ahora por ejemplo que hoy entrevisté en la radio a Alberto Peirú, tiene una musicalización preciosa del poema La Hora. Es un homenaje a ella como poeta, a ella como autora de canciones, pero no por ella, sino por... y la propia Amalia de la Vega musicalizó decenas de poemas de Juana Ibarburu. Entonces, la Camaría de la Vía, que está en el catálogo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es por eso. Pero lo otro que me gusta mucho es que haya muchos músicos que no conozcas. Y me pasó con gente que estaba armando la obra, muy jóvenes, que no conocían algunos músicos. Uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo ahora, que los que estuvo dando una mano, en realidad el único que conocía era Ed Sheeran,
es verdad.
Al único que conocía, y al resto no conocía a nadie.
A nadie. Pues pero... está Estramín también, que bueno, sí. Quienes somos un poquito más veteranos, sí. Tenemos como una presencia.
Odino, capaz, mm. O el propio Fattoruso, si querés. Sí. Pero bueno, y ahí mismo con el teléfono se puso a buscar. Y entonces ya con que se haya logrado eso...
Despertar la curiosidad, el interés en conocer.
Exactamente. Entonces, en esa variedad de autores o de intérpretes o lo que fuera, me parece que está parte del mérito que puede tener esto, que es acercar nombres. Yo quiero saber quién es Luis Ambusetti, por ejemplo.
Es que yo no sabía, por eso. Y encima
uno dice calle, es la calle que va de Avenida Italia a Garibaldi. Pues esa, ¿sabías?
No lo sé.
¿Viste que pusieron el túnel ahora en Italia? Sí. Bueno, esa callecita que sube y que te une a Avenida Italia con Garibaldi, uh-huh, esa se llama Luis Ambusetti.
Bárbaro. Los vecinos de esa calle me van a estar contentos si están escuchando saber quién era Sam Busetti. Pero por eso me llamó la atención. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Hugo? Que si bien está en la contratapa del catálogo.
Sí, no, pero eso es la gente de diseño gráfico de Utu. Además, en la contratapa, el de Utu, el de Fattoruso juega un poco con el diseño de que el color se mete en el piano. Entonces, ahí los de gráfica eligieron, fueron ellos los que eligieron qué caricaturas también.
Bien, te quería preguntar, la exposición va hasta el 23 de
hasta
junio.
Hasta el 23, o sea, no, el fin de semana no, el lunes está feriado, va, o sea, que va a estar cerrado, o sea, sí. Que ahora es de martes al viernes, de 9 a 17 en Utu Central.
Que es Gonzalo Ramírez.
Por Gonzalo Ramírez, entre Minas y Magallanes.
Exacto. Bueno, ¿tenés pensado llevarlo a algún otro lugar, esta exposición?
Ya está previsto que, no me acuerdo, creo que es el 29, pero ya la semana que viene, ahora después te digo.
Chequeando datos.
Lo tengo en el teléfono y no sé dónde tengo el teléfono. Va a estar en el Museo de la Caricatura del Teatro La Valleja de Minas. Que una vez más voy allí, es un lugar maravilloso. Bueno, va a estar allí. Pues déjame ver bien la fecha.
Entonces vamos aprovechando a darle esta
29 de junio, a las 18 horas se inaugura en las galerías del Teatro La Valleja de Minas esta misma muestra.
Gracias a la música.
Gracias a la música. Y después, te digo porque me mandaron hoy las imágenes, que no voy a poder ir, lamentablemente, pero esta noche se reinaugura el café del Teatro Machó de San José. Un precioso lugar, tanto el teatro como el café. Y bueno, se inaugura con 7 caricaturas de personalidades maragatas en el café.
Ahora eso es a partir de hoy. Que hablas de personas maragatas, también me encontré una sorpresa al leer parte de lo que es como una previa del catálogo. Que lo hace Juan Carlos Barreto, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo.
Lo escuché, ¿sí? Sí, por la muestra de servilletas.
Sí, que está en el MAPI, que todavía se puede ir a visitar.
Y que te habló de que estaba en el interior, que no había podido venir.
Sí, nos dio una visita. Si exacto. Está escuchando.
¿Lo viste como escuché?
Sí. Jaime, la verdad, estoy sorprendida. Nos dio una visita y fue lindo. Sí. ¿Cuánto talento sale de San José? Porque siempre hay un maragato a la vuelta.
Eso es verdad. No por el talento, digo por el maragato. Siempre hay una, está Malena Muyala también, maragata ella.
Quiero hacerte dos preguntas porque nos estamos quedando con poco tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas. Una es como más personal, pero me genera mucha curiosidad sobre cómo conociste a tu pareja. Porque me parece como súper, no sé, como lindo, por decirlo así, digo, que comparten intereses y comparten proyectos. Digo, son encargados de lo que es el portal web. Decime si lo voy a decir mal, Delicatessen.
Oh, perfecto, Delicatessen.uy.
Bien, tenía un miedo de decirlo mal.
No.
¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se da? Porque digo, pasan a ser compañeros de vida, pero también compañeros de proyecto, de trabajo.
Sí.
Me parece espectacular.
¿La entrevisté? En la radio, la conocí entrevistando. No, primero la entrevisté en El Observador TV. Yo trabajaba en El Observador TV en ese momento, un precioso proyecto del Diario del Observador, de televisión a través de internet, de los primeros.
¿Alba Sueira?
Alba Sueira, Alba con B corta.
Bien.
Que tiene una columna en Sarandí de gastronomía los lunes 11:30. Ya de paso hago el aviso. Y bueno, y ahí nos conocimos y bueno, se fue dando intereses comunes. Ella del lado del turismo, de la cultura, de la gastronomía, yo con el tema mío, de la caricatura, de la cultura, del periodismo. Y bueno, en un momento hablando vimos que los dos teníamos nuestro blog separados, dijimos, bueno, ¿por qué no juntarlo? Me acuerdo que caminando por una playa de Piriápolis fue que lo pensamos y bueno, ahí salió Delicatessen, que ya tiene, creo que son 7 años.
¿2015 puede ser?
Sí, pues, son muy horrible para las fechas. El primero de agosto cumple 7 años, 7 u 8 años, sí.
Bien, genial.
Estamos muy contentos, la verdad que sí.
Estuve viendo también, investigar un poco sobre vos, que estuvieron dando charlas juntos incluso sobre gastronomía,
sí.
Sobre cultura, por eso. Digo.
Sí, hicimos unas charlas sobre gastronomía y cine, por ejemplo, analizando películas que tienen la gastronomía como cine, porque el portal trata de temas de cultura, de gastronomía y de viajes. y bueno, hicimos uno, me acuerdo, para la gente del Observador hace algunos años. Y el año pasado hicimos un ciclo precioso con el Carrasco Lawn Tennis en el Teatro Antonio Larreta, donde proyectamos una película y después hacíamos una suerte de cineforo con los participantes. Hicimos, creo que fueron ocho películas. Y salió precioso. Y bueno, y este año renovaron la propuesta y empezó este jueves pasado en el Carrasco Lawn Tennis. Igual se van a hacer cuatro, o sea, quedan tres todavía, o sea, hay que comunicarse con el Carrasco Lawn Tennis y anotarse. Bien. Pero ahora yo este año no participo.
Ah, no, entonces no vamos.
porque el informativo termina muy tarde, esto es a las 19:30 empieza.
Sí, vos estás en el canal.
Claro, entonces ahora yo este año no participo, participa Alba sola, pero bueno, es la que sabes.
Bueno, le damos el empujón a Alba entonces. No, porque estuvo bueno eso de que pudieran hacerlo juntos y te iba a preguntar si esa propuesta iba a volver para participar.
Se está haciendo en el Carrasco Lawn Tennis, así que te digo, pueden llamar y anotarse. Va uno, creo que este jueves que viene, no, el otro, cada 15 días, y después en el segundo semestre otras dos veces más. Y la idea sí, hacer alguna otra cosa mientras los horarios me den y podamos, capaz que en algún fin de semana, hacer alguna cosa o en algún otro lugar. Sí, hacer cosas juntos, sí, claro que sí.
Tengo una pregunta, porque esto, tengo muchas preguntas y lamentablemente tengo tan poco tiempo que te voy a tener que volver a invitar, Jaime.
No hay problema.
Sé que te corto un poco la siesta de los sábados, pero bueno, un ratito. Pero nada, preguntarte, se dio una polémica ayer justamente con la decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en transformar, lo digo entre comillas, porque hay mucha gente que están como tomándolo con pinzas, el águila del que se fue recuperado, el Graf Spee, que es un símbolo nazi, tiene que ver con una carga histórica muy muy fuerte, transformarlo en una paloma de la paz. Uh-huh. O eso fue a grandes rasgos lo que se entendió, que generó mucha polémica desde el lado de académicos, obviamente de lo que es la sociedad uruguaya. Yo compartí información en mis redes personales y una persona que básicamente me criticó porque yo no mostré mi opinión a grandes rasgos, sí compartí la información de qué era lo que estaba pasando y me criticó por ser blandita o estar en el medio. Vos en alguna otra entrevista habías hablado de esto de editorializar la profesión, digamos, ¿no? El periodista como dando su opinión constantemente.
Yo en general, a mí no me gusta. Uh-huh. O sea, la opinión mía, yo parto de la base que no le importa a nadie. Esta opinión, una más, vale lo mismo. Es como el voto, vale lo mismo tu voto que el mío. Uh-huh. A veces nos especializamos, pero está bien que tengamos nuestra opinión.
Sí,
está
eso
bien,
sin duda.
Está bien, hay que diferenciar tener una opinión a estar permanentemente dándola. Las redes han sido un lugar donde todos somos especialistas en remo, en fútbol, en patrimonio, en moda, en lo que sea. Y todos sabemos más que todos de eso. A mí, yo casi no opino por ese tipo de cosas porque además se genera un caldo de cultivo de una gran intolerancia. Por eso no hago caricaturas prácticamente políticas nunca, porque genera problemas. Obviamente que tengo mi opinión.
Sí, claro. Somos parte de una sociedad, vivimos acá, supuesto, y sacamos nuestras propias conclusiones. Pero como periodista, la función va por otro lado.
Exactamente. Si me preguntan, a mí esta edición, entiendo perfectamente el espíritu, admiro profundamente a Chugarri. Es más, en su taller en Italia, escuchan Sao Sarandí. Hoy me mandaron una foto del propio taller, estaban escuchando Sao Sarandí hoy de mañana. Uh-huh. O sea que, la mejor de las opiniones. Yo no soy quien para señalar a nadie. No estoy de acuerdo con la resolución. Anoche, hablando con un referente de la comunidad judía como Eduardo Kong, uh-huh, él decía, bueno, después de 17 años nunca se había hecho nada y ahora se toma esta decisión, ya por lo menos es algo. Que lo ideal sería hacer un museo, que esto, que el otro, pero se necesita mucho dinero, sí. Pero bueno, por lo menos se tomó una decisión. Entonces, ahí es donde vienen los problemas y las prioridades. Es un problema. Bueno, hoy entrevisté a la subsecretaria de Cultura en la radio.
Sí, porque la decisión fue tomada sin tener como consideración, creo que, la parte de Cultura.
Ella se enteró por la prensa de la decisión. Entonces, ella no está de acuerdo con esto y dijo que aspiraría a que estuviera en un museo. Es decir, que la toma de decisión sea por el lado de la urgencia y porque no hay dinero, bueno, está, es un argumento que podré no compartir, pero bueno, capaz que hubiera sido bueno generar alguna instancia más de reflexión y de debate, que ahora se está dando después que nos enteramos que la decisión está tomada, y temo que ante todo esto sea difícil desde el punto de vista político dar marcha atrás. Me da la sensación. Ojalá se pueda rever, capaz que para reafirmarlo. Sí. Bienvenido sea el debate. Pero insisto, entiendo el espíritu de que mucha gente quiera anular un símbolo que es referencia al de los peores horrores que puede uno imaginar, como es el nazismo.
Sí, de todas maneras, como yo te comentaba, también es una parte de la historia. No podés borrar algo de la historia porque es parte de nuestra historia universal.
Si borrás lo que está malo, que fue perjudicial, te quedás con muy poco.
Exacto. Bueno, Jaime, tenemos que ir cerrando el programa. La verdad que muchísimas me quedó gracias. Corta la entrevista. Yo
por
creo
favor.
Que podríamos hablar muchísimo más.
Será un gustazo volver cuando quieras.
Bueno, genial. En principio, el mayor de los éxitos con la exposición. Gracias a la música, como bien dijiste, acá en Montevideo va a estar hasta el 23 de junio.
El viernes que viene.
El próximo viernes. Y después se va
Teatro
para
La Valleja. Y capaz que algún otro lugar. Y voy, felicitaciones por el programa.
Muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente el mayor de los éxitos. También con la conducción de Telenoche, que ha sido
muchas gracias.
Un buen comienzo de año también con esa noticia, así que bueno, seguiremos escuchándonos.
Además, mi coordinador es un periodista que tuvo muchos años en esta casa, como Santiago Clares.
Ajá.
Así que bueno.
Un gran saludo para Santiago, entonces.
Claro,
estamos
sí.
todos conectados.
Todos conectados. Muchas
bueno,
gracias.
Gracias a vos. Y a la gente que estuvo del otro lado, muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos vemos el próximo sábado a las 13 horas, como siempre, por 970 Universal, para seguir haciendo Nadie Se Atreve. Muchísimas gracias.